Hay momentos en los que necesitamos mantenernos como aquella columna que sostiene la presión. Si no, todo se desmorona. Eran aproximadamente las 8 de la noche del día 10 de junio de 1987. Claudio llegó a la casa de nuestra madre, se bañó, cenó y se acostó a dormir. De repente, se levantó, se vistió y dijo que iba a la calle a comer algo porque aún tenía hambre. Él vivía así. Entraba a casa, comía y se iba. Después volvía, se quedaba un poco más y salía nuevamente. Recuerdo que, en su primer asalto, al lado de Alemão, uno de los integrantes de nuestra banda, Claudio usó un arma de juguete. El objetivo, peatones. Sin embargo, fueron arrestados por la policía y llevados al Instituto Padre Severino, una unidad de atención destinada a la internación previsoria de jóvenes infractores, en Río de Janeiro. Cuando la policía llegó diciendo que mi hermano sería llevado preso, mi madre se desesperó. Él permaneció allí alrededor de un mes hasta que lo liberaron, pero volvió a cometer otros delitos. Ni bien cumplió la mayoría de edad, fue detenido nuevamente. La policía lo sorprendió en El Morro, con posesión de drogas, y lo condujo a la Delegación Policial 40, donde permaneció preso. Nosotros no teníamos dinero para pagarle un abogado, por eso quedamos en la dependencia de un defensor público. El proceso fue alargándose y él fue quedándose en la delegación policial. Mi tía Teresa, que siempre nos ayudaba comprándonos alimentos, también le compraba artículos de higiene personal, además de comida y cigarrillos. Hasta que, al cumplir un año encarcelado, salió. Ese periodo en la prisión, sin embargo, no fue suficiente para que Claudio cambiara de vida. Al contrario, su comportamiento empeoró y volvió varias veces a la delegación policial. Con el transcurso del tiempo se perturbó todavía más, en el sentido espiritual y emocional, lo que influenció incluso en nuestra convivencia, que había dejado de ser amistosa. Después de que ingresamos en la delincuencia, la amistad entre nosotros dos prácticamente dejó de existir, lo que era una pena, pues éramos muy unidos cuando éramos niños. En la delincuencia, hablábamos solo lo esencial, y lo esencial era cualquier cosa que se refiriera a nuestros actos ilegales. Lamentablemente, no recuerdo las últimas palabras que intercambiamos, pero recuerdo que la única ambición de mi hermano era la vida marginal. Hoy sé que eso era un reflejo de nuestra vida, del mal que habitaba en nosotros y de las propias circunstancias en las que vivíamos. Ciertamente, la adicción a las drogas también contribuyó mucho para eso, al punto de tornarse un joven cada vez más alterado, nervioso y violento. Por esa razón, tenía muchos enemigos. Cuando peleaba era para matar. Yo mismo casi no logré escapar de sus ataques de ira. Una vez discutimos por algún motivo y peleamos. Como él estaba loco de tanto fumar marihuana, sus reflejos lerdos le impidieron tener ventaja sobre mí. Aproveché y lo golpeé. Él tuvo fuerza suficiente para agarrar el revólver y disparar en mi dirección. La bala vino hacia mí y tuve que salir corriendo, o me habría matado. Estoy seguro de que parte de nuestra relación conflictiva, que se instaló después de que entráramos en la delincuencia, también era culpa mía. Tenía celos de Claudio, porque él era el más mimado por mi madre. Como había comenzado primero en la delincuencia, mi madre le prestaba toda su atención, porque él era más problemático. Entonces, para recibir la misma atención de ella, decidí ser problemático también, pero mi actitud solo le ocasionó más disgusto a mi familia.
Lo invitamos a que no se pierda esta y todas las semanas las lecturas del libro Sobreviví, mi libro de memorias, escrito por el obispo Clodomir Santos.